En la semana, en esta que pasó y en la anterior, se estuvo hablando mucho al respecto, bueno, y varias semanas anteriores también, al respecto de la cuestión cambiaria, del mercado cambiario en la República Argentina. Una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue que cada vez es más alta, llegó a superar los 170 pesos la semana pasada. Hay referentes de economía que hablan de una devaluación inevitable que debería tener la Argentina. Desde el otro lado, desde el gobierno, no quieren saber nada con una devaluación y de hecho el propio presidente Alberto Fernández, en una entrevista televisiva que dio hace días atrás, negó que se vaya a dar esa situación. Lo mismo hicieron otros funcionarios del área económica del actual gobierno. Queremos tener la opinión de un economista sobre esta situación que se vive, esta tensión cambiaria permanente de la Argentina. Darío Ochoa, ¿cómo estás, Darío? Buen domingo.
Bueno, muchas gracias por llamarme. Bien, acá andamos.
Feliz día para las madres de tu familia, Darío, ¿sabes?
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Igualmente.
Darío, en principio, ¿qué estás viendo de esta situación cambiaria que vive nuestro país, ¿no? Donde todo el día estamos mirando el precio del dólar oficial y especialmente el del blue.
Sí, bueno, básicamente la Argentina está atravesando una tensión muy fuerte con algunos sectores que proponen una devaluación y el gobierno que no ha dado pie con bola, en especial el titular del Banco Central, que bajo mi perspectiva, bueno, vos ya conocés las diferentes matices que tengo, son públicas, no solo en este medio, sino en diferentes medios, con la conducción de Miguel Ángel Pérez. A mí me parece que no está a la altura de circunstancias, evidentemente está operando para que haya una devaluación, digamos. No se puede entender la situación en la que estamos con un superávit comercial histórico y hemos perdido 4.000 millones de dólares de reserva, además de todo el superávit comercial, más o menos unos 15.000 millones de que asumió Pérez el Banco Central. Así que, evidentemente, la situación que tenemos ahora, para poder entender las perspectivas, son producto de los 180.000 millones de dólares que pidió Macri y que ya no están, y los 11.000, 12.000 millones de dólares que perdió Pérez desde que está. Entonces, las responsabilidades son colectivas, unas estructurales y otras conjunturales. Así que, sí, digamos, esto implica que haya la mente de muchos sujetos económicos, porque hay una parte de la economía que es eminentemente social, hay que analizar los comportamientos sociales y de los actores, se están imaginando una devaluación que hoy por hoy no hay ninguna razón técnica para llevarla adelante. Hoy estamos hiper competitivos vía tipo de cambio, y que en todo caso sería un suicidio económico someter a la población argentina a una nueva devaluación. La verdad que sería el fin del proyecto político que acaba de asumir hace un año. Así de trágico y de dramático es la situación en la que estamos.
Sería una cuestión que llevaría la inflación de vuelta a las nubes, ¿no, Darío? Entre otras cosas, digo.
Básicamente heredamos un esquema en el cual las sucesivas devaluaciones que tuvo Macri, a ver, tomámoslo en cuenta para entender, no para personalizar en Macri, ¿no? Porque, digamos, es básicamente el esquema heredado. Hay sectores fuertemente vinculados a la exportación que sistemáticamente han provocado devaluaciones. Las devaluaciones son buenas para los que tienen ingresos en dólares y son malas para los que tienen ingresos en pesos. Implican una transferencia. ¿Cómo se opera esa transferencia? Cada vez que hay una devaluación, aquel que consigue dólares vía su actividad recibe cada vez más pesos. Y esos pesos salen de aquellos que tienen ingresos en pesos. ¿Cómo se opera? Si vos tenés un kilo de harina, pongamos un ejemplo, que lo podés exportar a un dólar y el dólar está a 80, si vos lo llevas a 130, ese kilo de harina, en vez de valer 80 en el mercado interno, va a pasar a valer 130. Lo digo brutalmente para que se entienda, después hay matices. Pero básicamente así opera la devaluación sobre los precios, y sobre los precios del mercado interno, por ende del consumo de la familia. A menos que vos logres después una paritaria que te duplique básicamente el ingreso, que ha súper regresado. Vos decís, bueno, Darío, pero en realidad se joden porque no van a vender tanta harina. Bueno, en realidad no, porque como consumimos lo que exportamos, todo lo que dejemos de consumir lo van a exportar. Así que esa es la dinámica que heredamos de Macri, con unas devaluaciones sistemáticas que pasaron de 10 a 15, de 20 a 40, de 40 a 60, y así hasta el final del mandato, que entregó casi llegando a los 70 mangos en dólar, y ahora estamos con esta suerte de pugna por una devaluación que lleva el peso de 80 a 130, es una locura.
¿Y qué se puede hacer o qué harías vos, Darío, si tuvieras la posibilidad de aportar ideas para que no lleguemos a esa temida devaluación?
Sí, básicamente primero está demostrada la construcción, porque es como dar clases, digamos, yo soy profe. No importa mucho lo qué vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, pero también quién lo va a enseñar, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la economía es lo mismo. Miguel Ángel Pérez es TGI. Digamos, primero. Lo primero que tiene que hacer es, si tuviera dignidad, un cachito de dignidad, es ir a su casa, porque nadie que pierde 14 mil millones de dólares puede aferrarse a un sillón. La verdad que le hace mucho daño al país, mucho daño al gobierno que lo puso. Entonces debería irse inmediatamente. Pero bueno, una vez que lo corriese a Miguel Ángel Pérez, buscaría un presidente del Banco Central que mire la otra parte de la cuestión económica, que no es todo dólar, sino también cómo pensar la reactivación productiva. ¿Cómo vos orientás? Porque hoy no tenemos un problema de liquidez, de falta de dinero, porque si no, no estarían las brechas cambiarias que hay. Hay muchos pesos. El tema es que están haciéndose, digamos, vía ningún mecanismo de control hacia el dólar. Lo primero que hay que hacer en la Argentina es controlar las importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Administrar con una lógica de reconstrucción productiva, que es lo que dice el presidente, pero tiene que hacerlo coincidir con la práctica de su Banco Central, con una lógica de reconstrucción productiva, administrar las importaciones. Miguel Ángel Pérez le dio 6 mil millones de dólares a los importadores para que adelanten importaciones, ¿eh? Adelanten importaciones de mercadería que ni siquiera llegó al país y no sabemos si van a llegar o es un mecanismo de fuga. Todavía ni siquiera llegaron al puerto y le dieron 6 mil millones de dólares y hoy tenemos 4 mil de reservas líquidas. Y como si eso fuera poco, le dio 5 mil millones de dólares a 20 empresas grandes de la Argentina que dicen tener deudas en el exterior. ¿Eh? O sea, ahí tenés 11 mil millones de dólares. Recién tomó nota pidiéndole que refinancie después que ya le diste 5 mil millones de dólares. O sea, lo primero que hay que hacer es sentarse sobre los dólares del Banco Central y decir, acá no hay un dólar más que no sea para el aparato productivo y justificámelo. ¿Está bien? ¿Se importaron? Se hicieron cosas aberraciones. El mismo día que se ponían limitaciones sobre quienes podían comprar 200 dólares, ¿también? En especial que impactó fuertemente sobre las clases medias, se dejaba importar un Lamborghini, ¿se entiende? Para que veamos el desquicio, y salió Pese a decir, no se van a restringir las importaciones. Bueno, si no estás dispuesto a administrar el comercio exterior, te tienes que ir a tu casa, porque vos no estás en una situación normal, estás en una situación hiper difícil. Pero bueno, es parte del gobierno, porque tenemos una tensión entre masistas y kirchneristas. Los masistas son más de hacer estas cosas, digamos, filo radical, filo huía, miembros de la, el que lo bancan los grandes dueños de la Argentina, y por el otro lado tenemos que evidentemente en las áreas económicas centrales no está sacando el ministro Kulfat, después todos los cuadros de las finanzas que están sometiendo el país a esta situación, son todos cuadros masistas o cercanos a lo que se llama el círculo rojo. Evidentemente con ese tipo de conducción sin tomar las medidas se te hace muy difícil la reconstrucción, porque si vos estás en un momento con una crisis global como la que tenés y no lograste juntar un dólar, sino que perdiste 4 mil millones de dólares, si el año que viene tenemos que empezar a crecer, ¿con qué dólares vamos a crecer? No solo es angustiante lo que está ahora, sino lo que está por venir. Entonces hay que tomar y hacer economía como se tiene que hacer. Me extraña este tipo de cuestiones en un gobierno peronista. La verdad, no parece, al menos en el manejo de la finanza, un gobierno peronista. Parece más bien un gobierno radical. Entonces, digo yo, no solo qué vas a hacer, sino quién lo va a hacer. Y en la voluntad del Banco Central no creen en ese mantra medio fantasioso, muy parecido al macrismo, del shock de confianza. Arreglaste con los tenedores de deuda, shock de confianza. ¿Qué shock de confianza? Ningún shock de confianza. Bajar las retenciones, van a liquidar dólares. ¿Liquidaron dólares?
No
liquidaron. ¿Por qué? Porque lo que más respeta a los sectores concentrados, cuando vos le bajás las retenciones es un signo de debilidad. Y yo pensé que para empezar lo habían hablado. Evidentemente no lo hablaron, porque digamos, no liquidaron nada. Entonces se lanzaron a la pileta sin agua. Uh-huh. Bueno, pero eso es una improvisación. Si vos tirás eso, lo tenés que hablar. Porque, digamos, vos le anunciás a toda la población que vas a bajar las retenciones y se supone que van a liquidar. Pero como vos no lo arreglaste, los tipos no liquidan. Porque seguramente, en su perspectiva, si vos bajas 3 puntos, pero yo puedo devaluarte a 130, dejá nomás. Me siento arriba de 2 granos y espero que se vaya a 130. ¿Qué es lo que tiene, qué hace un gobierno peronista, mayormente? Te dice, mira, yo te bajo 5 este mes y el mes que viene, si no me liquidás, 10% más de retenciones. Zanahoria y garrote. Digamos, no es muy difícil, no es muy complicado. Ahora, obviamente, que después te vas a comer 70 tapas de Clarín diciendo que vos sos Maduro, Venezuela y no sé cuántas cosas más, uh-huh. Pero si vos le tenés miedo a las tapas de Clarín, bueno, te tenés que ir a tu casa también.
Y manifestaciones de gente que como mucho tiene una maceta con un helecho en la casa, pero va a salir con una remera que diga que yo soy el campo.
También. Pero a ver, si vos toda la vida, ¿no? La obra y gracia del Señor te permitieron estar en uno de los puestos más importantes del gobierno, como es el presidente del Banco Central. Si vos no estás dispuesto a tus convicciones y a tu militancia, a hacer lo que tenés que hacer, así a vos te echen a patadas, bueno, no hay ningún problema, vos hiciste lo que tenés que hacer. Y si te echan a la patada, es muy bien, es una cusarda. Te vas a tu casa, te pones una ferretería y no hay ningún problema. Porque si vos venís a hacer política para quedarte toda la vida atornillado a la presidencia del Banco Central, cueste lo que cueste, y mirá, no estás haciendo política, estás haciendo cosas para vos, pero eso no es política.
Darío, la última que te hago. ¿Por qué, a pesar de la gigantesca emisión monetaria que hubo este año, porque se tuvo que imprimir muchísimo dinero para atender los gastos de la pandemia, eso todavía no se ve reflejado en los índices de inflación? Porque si vamos al caso, la inflación acumulada a la que se conoció hace unos días atrás es de 22,3%, uh-huh. Es de menos de la mitad de lo que dejó como último año Mauricio Macri, por ejemplo.
Mucho menos, pues sería 27. Ponés que la inflación va a terminar en 31, que venir de un 54 está bien. Digamos, por eso digo, yo separo la paja del trigo. ¿Qué es lo que está pasando? Que mayormente esos pesos, digamos que vos dices a través de IFE y demás, se te terminaron yendo por la canaleta de los grandes grupos económicos que te están presionando sobre el dólar. Cuando digo grandes grupos económicos, para que la gente entienda, vos tenés esos pesos que vos emitiste y que le diste a la gente con buen criterio, es una medida progresiva y progresista, lo diste en una situación de emergencia. Pero se fue canalizando a través del consumo de lo único que había disponible para consumir, uh-huh. Que era alimentos, bebidas, carne, bla, bla, bla. Bueno, básicamente canasta básica. Esos mismos grupos que tienen muchos pesos, ¿qué hacen? Operan sobre el dólar. ¿Por qué? Porque tienen demasiados pesos, o sea, todos los pesos que vos le pusiste a la gente, después de que terminaron de comprar, fueron a las grandes cadenas. Y esas mismas están alimentando, digamos, la fuga tanto en el blue como en los restantes dólares paralelos que hay en la economía. ¿Está bien? Entonces, básicamente se fueron por ahí, por el otro lado, por atesoramiento de la clase media, que digamos, como no tenía para salir a ningún lado, y en la primera etapa de la pandemia se seguía recibiendo a través del ATP o a través de los salarios que le pagaba a su empleador los ingresos, pero no podía gastarlo en absolutamente nada porque tenía que irse a su casa o quedarse en su casa. Bueno, terminó yéndose por la fuga de dólares, digamos, minorista, porque la mitad de la fuga de la Argentina es mitad minorista, mitad mayorista. La mayorista aparece ahora cuando ven sangre, cuando huelen sangre y sienten que pueden hacer una gran devaluación. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ahora lo que voy es cómo salimos para adelante, porque eso lo que importa es, por un lado está este frente financiero, pero por el otro lado estábamos destruyendo empleo. Yo puedo entender la pandemia, pero digamos, vos necesitás hoy por hoy, prácticamente, vamos a ser sinceros, cuarentena no existe. Hay que recorrer a la posada y darse cuenta que la cuarentena no existe. Aquí inclusive a la capital, y uno ve que la cuarentena no existe, casi en ningún lugar del país hay una situación de anormalidad como había en marzo. Bueno, entonces si vamos a replantear, ¿no?, la economía de acá para adelante, tenés que hacer coincidir las dos cosas. Vos no podés sacrificar la actividad para estabilizar y una devaluación, para estabilizar el cambio, ¿no? Entonces, pero tampoco es posible pensar una reactivación si no estabilizas eso en lo otro, digamos, el frente cambiario. Entonces, tenés que atacar los dos a la vez. Entonces, digo, de vuelta, necesitamos conocer el plan del gobierno fuertemente, clarito, sin ambigüedades. Si hay algo que distingue a este gobierno es la ambigüedad. El gobierno de Macri era clarito, era capitalismo por desposesión, grande grupo económico, vía tarifazo, vía aumento de precio, vía devaluación, era concentrar la economía bajo la teoría del derrame, ¿no? Bueno, se van a empachar en algún momento y eruptan y vos podés comer de lo que ellos eruptan. Eso básicamente y gráficamente es lo que piensan los neoliberales, Milei, Esper, digamos, Melconian, digamos, los fracasados de toda la vida. Dejo por el otro lado, se suponía que esto era básicamente redistribución, que ya se habían empachado y que las que se habían beneficiado iban a empezar a ponerla. Ahora, si vos no haces impuesto a la riqueza, que no tiene que ser por un año, tiene que ser por 10 años, de mínima. Porque, a ver, el impuesto país es por 5 años, que es lo que paga la clase media para dolarizarse.
Claro.
Entonces, ¿cómo ellos van a poner por un año y estamos a octubre y todavía naranja? No sabemos si va a salir o no va a salir, parece que no sale nunca. Bueno, no hay ni eso, no hay reforma tributaria, no hay, digamos, un mercado desdoblado. O sea, es que no piensan hacer nada. No avanzaron con Vicentín, que voy, que no voy, que vuelvo, que ya... Voy a tener miedo a los cuatro viejos que están en Rafaela. ¿Qué me importa? Rafaela tiene 70.000 habitantes. Digamos, está todo bien con Rafaela y los muchachos que viven ahí. Seguramente mucha gente tiene determinada... Es como irse, no sé... Alto Paraná y lo que pasa con Papel Misionero en algunas localidades donde empresas son fuertes y tienen un gran hambre social. Pero evidentemente no puede, digamos, determinarte una marchita en Rafael, una política nacional. Hoy nos deben 300 millones de dólares y están parchitos y en su casa. Y vos te robaste un paquete de galletita en el California y te llevan preso. ¿Cómo es? Si robás 300 millones de dólares, está todo bien. Y si te robás un paquete de galletita, está todo mal. Entonces, simplemente lo que digo es, si vos querés hacer una estatización, andá derecho a la estatización y dejate de jorobar. No estés yendo y viniendo todo el día, porque nos confunde absolutamente a todos. Todavía no sabemos hacia dónde va el gobierno. Y el tema de la pandemia se acabó, muchachos. Ya está. Digamos, listo. Está muy bien, hicieron muy bien el tema de salud. A ver, yo rescato a algunos funcionarios. Ginés González García, que asumió... No existía el Ministerio de Salud, asumió una Secretaría de Salud, digamos, hoy no vemos las escenas que vimos en Ecuador, las que vimos en Chile, las que vimos en determinados lugares. Bueno, medianamente podemos decir que, viniendo de donde venían, del subsuelo número 10, lograron capear una de las peores crisis sanitarias de la historia de la humanidad. Bárbaro, un 10. Después tenemos otros funcionarios también, a ver, Matías Curfa, yo he leído sus libros, un tipo muy interesante, muy centrado. Lo mismo con Guzmán, podemos decir que solucionó bien el tema de la deuda. Ahora, ¿te hace agua cuando el frente financiero del presidente del Banco Central, que después el ministro de Economía es el funcionario más importante, te provoca todos estos ruidos? Yo, sinceramente, creo firmemente que Pese no patea para nosotros, ¿eh? No patea para... Cuando digo nosotros, no es que...
Para
no
la Argentina,
patea,
decís.
No patea para la Argentina, patea contra aquellos que... No le importa un cuarto a una Argentina, viven pensando en qué vender acá para poder llevársela a Panamá. Entonces, hay que correrle, digamos, ¿no? Yo no puedo entender cómo hasta el día de hoy sigue estando. Porque tranquilamente podría ser presidente del Banco Central de Macri, Miguel Ángel Pérez, tranquilamente.
Darío, te mando un abrazo y tomate un té de tiro. Te va a hacer mal el almuerzo. Te va a hacer mal el almuerzo.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. Vale, Darío...